Y en este momento nos estamos preparando también para una entrevista presencial, gracias a la gente que pacientemente miró nuevamente el hermoso intro que hicimos en esta mañana. Pero estamos ya con Luisa Maldonado, precandidata a la alcaldía de Quito. Muy buenos días, Luisa. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Buenos días con todos, con todas. Gracias por invitarme. Lindo el espacio, vuelvo a los tiempos. Felicitaciones.
La última vez que estuvo con nosotros fue creo que en la campaña de Andrés Arauz, o sea, ya en la segunda vuelta ya.
Sí, sí, así fue.
Y bueno, ya llegando al tema de las candidaturas, hace pocos días nos comentabas de que, bueno, salías del Movimiento Revolución Ciudadana y ahora estás en el partido Avanza. Luisa, ¿cómo hacías este cambio? ¿Qué pasó?
Ay, bueno, espero que ya se termine este periplo que me ha tocado hacer, pero está bien. Es bien lógico que lo pregunten, ¿no? 15 años de militancia no es poco. Uh-huh. En el 2007 nos unimos al proyecto de la ARC con mucho entusiasmo, porque fue un proyecto que ayudó muchísimo al país a ponerse en otras, ¿no? La Constitución de Montecristi, donde confluyeron muchas agendas juveniles, de mujeres, ambientalistas, trabajadores culturales, de economía solidaria, etcétera, nos motivó muchísimo a continuar ahí porque de la experiencia que vengo, que es la organización social, la organización comunitaria que a la cual la dediqué 20 años, hacía que esos objetivos, esos principios, esos sueños fueran similares. Por eso entré a la ARC. A partir del 2014, más o menos, vimos cómo empezaron los problemas, ¿no? Ahí va, comenzó a decaer la propuesta, el movimiento como tal. Y nosotros hemos hecho un análisis de las razones, de qué iba pasando. Una de las cosas que siempre nos ha importado ha sido el gobierno local, las ciudades, las localidades, porque claro, nuestra práctica ha sido comunitaria, más cotidiana, más con la gente. Y cuando perdimos Quito, eso fue para nosotros un golpe muy fuerte. Habíamos alertado que algo está pasando, que hay una desconexión, que algo está sucediendo. Y de ahí para acá se ha ido dificultando más. En el 2019 es un hito importante. Participamos en las peores de las circunstancias y en los peores de los momentos, pero a la vez pudimos recoger todo lo que estaba ahí suelto, ¿no? Porque el golpe fue tan, tan tenaz que hubo una división ahí. Pero con nuestra participación logramos que nuevamente se articule esa fuerza. Creíamos que la dirigencia podía ser capaz de decir, bueno, vamos por un segundo momento y una oportunidad histórica de refundar, de revisar errores, de cambiar, en fin. Pero eso no pasó, uh-huh. No pasó y más bien había
eso tenía que ocurrir en el 2023 en teoría con usted, dentro de la Revolución Ciudadana.
Desde el 2019, diría yo, volver a hablarle a la gente, a recuperar la esperanza, a acercarse a ver la necesidad, qué es lo que estaba sucediendo. Ya teníamos a Moreno con una claridad de por dónde iba y claro, el 2023 tenía que ser el resultado de toda esa tarea. Pero no, cada vez ha sido más distante, más distante, más distante la ARC de la necesidad del pueblo, de la agenda del pueblo, de la realidad del pueblo. Y hemos visto ya, inclusive últimamente, cómo en la misma Asamblea Nacional han habido cosas inexplicables de lo que ha pasado, ¿no?
Hay algo que a mí me llama bastante la atención y es que cómo con los números que usted sacó en la última elección aquí en Quito, omiten su nombre para UNES prácticamente, omiten su nombre y en pocas, Pavel Muñoz es como quien representa a la Revolución Ciudadana en estas seccionales 2023.
Sería lógico, ¿no?
O sea, digamos que dentro de la lógica uno dice, bueno, exacto, puede claro, ser, pero ¿qué pasó allí? O sea,
exacto.
Decisiones se tomaron, ¿cuáles fueron dentro de la Revolución Ciudadana?
He sido siempre disciplinada y orgánica, prudente, respetuosa, y por eso también no me gusta ventilar cosas internas, ¿no? Claro, nosotros esperábamos poder participar. Como mi pasión es la ciudad, como le he servido a la ciudad 30 años porque comencé en el activismo comunitario y social muy, muy joven, esperábamos que eso suceda y nos estábamos preparando para ello. Tanto es así que ni siquiera acepté la candidatura a la asamblea porque yo no estoy en una carrera política. No, no, Dijimos, no, hay que concentrarse en Quito, hay que seguir trabajando
o sea,
con
quería
la
ser
gente.
candidato, o sea, ya estaba lanzándose como, no querías aceptar esa candidatura a la Asamblea Nacional porque usted buscaba una aspiración.
Habían también otras razones, pero una de ellas es que no creo yo que un político tenga que hacer carrera de la política, no creo que para que un político se mantenga en la relación con la gente tenga que tener un cargo. Yo no me gusta el espacio de la asamblea y no es que no me sienta capaz, pero llega a la asamblea, tienes que estar 2 años y luego saltas al municipio y después saltas a no sé dónde. No es mi estilo, no es mi forma de hacer política. Yo me mantuve en relación con la comunidad, más bien levantando nuevamente la confianza, la esperanza y la necesidad del 2019 acá. Claro que mis intenciones eran poder participar para la alcaldía, sin duda, y en eso estaba. Pero también decía que de forma disciplinada y orgánica, si es que el movimiento decía, Luisa, no te dan los números, qué sé yo, alguna circunstancia, yo estaba dispuesta a aceptar y lo hice. Lo hice porque en julio del año pasado conversó conmigo un compañero al interno, un compañero que obviamente tenía que escucharle y tenía la importancia necesaria, y nos manifestó, nos dijo, no vamos a participar con nadie de ERC, porque no estamos muy bien en Quito. Uh-huh. Ah, dije, ok, perfecto. Pero mi planteamiento fue, vamos a seguir trabajando con la gente y Luisa tiene que seguir presente para posteriormente poder endosar ese trabajo. Si bien es cierto, no se endosan los liderazgos, porque eso es así, pero sí, si tienes un trabajo territorial, recuerdo muy bien la estrategia de Ricaurte, por ejemplo. Él se pasó cerca, no sé si 4 años o 2, haciendo campaña para yo quiero ser alcalde. Y luego entregó todo su trabajo a Rodas, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, algún planteamiento similar a eso tenía. Luego ya amaneció este año y cambiaron de idea y dijeron, bueno, sí, vamos a correr con ERC. Ah, chévere, entonces puedo participar en primarias. Yo quiero también participar en primarias, como era lo lógico. Y finalmente nos hicieron saber, me convocó un dirigente provincial y me dijo, mira, está decidido, no hay primarias.
Digamos que es una práctica común el hecho de que los partidos políticos hoy por hoy no existan primarias, que es una cosa que en el texto dice debe existir primarias, pero hoy por hoy no las hay. Pero la pregunta que se hace la gente en el chat y la que yo sí me sigo haciendo es ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué decisión se tomó o cuáles fueron los argumentos detrás para que su candidatura, que sonaba bastante desde la Revolución Ciudadana, se haya dado de baja? Y bueno, después conversaremos sobre lo que está pasando en Avanza.
Bueno, eso sería bueno preguntarles a los dirigentes provinciales y nacionales, ¿no? Pero
¿alguna notificación le tuvo que llegar? O sea, ¿alguna cosa tuvieron que decir? O sea, ¿algún argumento, algún oficio? Estas son las razones.
Bueno, hubiera sido. No, nada. Durante un año, como lo comento, desde julio del año anterior hasta este año, hablé con todas las personas necesarias que había que hablar para explicar mis motivaciones de por qué querer participar. La agenda popular, fundamentalmente, la agenda social, el tratar a los gobiernos locales de otra manera, el fortalecer justamente el territorio para poder levantar nuevamente la propuesta del proyecto político. Yo creo mucho en el trabajo territorial, mucho. No solo porque vengo de la práctica, sino porque para mí lo lógico es que si no tienes una base, nada se sostiene, ¿no? Pero no comparto el hecho de usar a la ciudad, de usar a los gobiernos locales para poder llegar por llegar, no. Y más aún después de la pandemia, estamos con muchas dificultades. A mí me duele enormemente. Como siempre estoy en relación con la gente, lo que más me desgarra realmente el corazón es que los jóvenes quieran irse del país, porque no hay espacios ni para estudiar, ni para trabajar. Quieren irse. Entonces, esa agenda insistía que se discuta al interior del movimiento, nunca se lo hizo, ¿no? Entonces, yo tampoco comprendo cómo un compañero quiere ser todo. Quiso ser candidato a presidencia, llegó a la asamblea, ahora quiere ser alcalde.
¿Se refiere a Pavel Muñoz?
Sí. No entiendo. Entonces, lo lógico sería que un movimiento dé espacio a más compañeros, además a alguien que ya demostró que era posible, que podía, y decir, bueno, vamos juntos, ¿no? A los cantones, a las juntas parroquiales, a las concejalías, volvamos a levantar el proyecto de la ERC, hagámoslo con fuerza y preparemos un proyecto nacional. Prepárese, pues, si quiere ser presidente, prepárese. Yo veo, por ejemplo, Carlos Rabascal, él no está ni de prefecto, ni de asambleísta, ni de nada. Está enfocado, está haciendo un trabajo nacional, está construyendo, está conociendo el país.
Pero ¿por qué incluso, digamos, una de las hipótesis, ya que dice que no la han notificado ni de ninguna
No.
razón, quizá una de las hipótesis sean los números, por poner un ejemplo?
Digamos.
Digamos que una de las hipótesis sean los números y que Pavel Muñoz tenía mayor, digamos, mayor índice de votación en la
Ajá. Y
alcaldía.
eso sí es, digamos.
Ya digamos, pongamos por ejemplo, ¿qué pasó y no conversar para candidatizarse junto a él para una vicealcaldía? Porque está Wilson Merino allí prácticamente.
Bueno, yo la verdad ya no podía volver a elegirme como concejal. En algún momento lo pensé y lo planteé. Dije, perfecto, me va a tocar repetirme la concejalía si es que hay una persona de consenso y de mayor posibilidad de llegar, porque lo que importa es el proyecto político, no las personas, lo que importa es la propuesta programática. Pero ya no puedo, yo fui electa dos veces y periodo seguido. Recuerda que con la consulta popular, ahí se planteó que ya si estás dos periodos seguidos no podrías ya. Entonces se terminó esa posibilidad. Sin embargo, renuncié a poder ser candidata y dije, ok, no voy, pero por favor, yo represento una tendencia al interior de la ERC. Ahí hay corrientes de pensamiento que se reconocen en el estatuto. Entonces, yo represento eso, represento al sector popular. Aquí está nuestra propuesta, sea tomada en cuenta. Aquí están nuestros representantes, sea tomado en cuenta. Absolutamente nada. Mi renuncia tuvo cinco hojas diciendo lo que considero, pienso, etcétera. Hasta ahora no he tenido una sola respuesta y tampoco una invitación a una conversación.
Ni con Pavel Muñoz hasta el momento no ha cruzado ninguna palabra
No,
luego de todo esto.
no, no, ni antes ni hoy. No, uno hubiera esperado pues que la dirigencia nacional le convoque, diga, a ver, Luisa, ¿cuáles son tus planteamientos? Porque obvio, si es que tuve estos resultados, nueve concejales, prefectura, obviamente no es un trabajo solo de Luisa, es un trabajo colectivo, pero Luisa hizo también ese trabajo. Entonces, lo que yo esperaba es que sea convocada y me expliquen las razones por las cuales no puedo ser, pero también consideren los planteamientos que un actor político, que un sujeto político dentro de mi movimiento tiene, porque yo soy un actor político.
Y ya entrando a Luisa Maldonado, hoy conocemos de que hay 12 postulantes para la alcaldía de Quito, un montón, o sea, va a ser una sábana esa cosa. A
Bueno, más
nivel,
chiquita que la del
pero en
2019.
todo caso, una sábana igual. Y a nivel de
Sí.
movimiento, ¿usted cómo avizora el panorama? ¿Usted cree que tiene posibilidades de llegar a la alcaldía de Quito?
Sí, avisoro que tengo posibilidades, claro que sí. El que hayan 12 personas participando nos hace ver una realidad, es decir, todavía no se ha construido un liderazgo en la ciudad y eso es lo que hace falta. Entonces, no se sienten representados y yo quiero ser, todavía está presente los egos y el decir yo soy, ¿no? Las tendencias no han logrado justamente articularse, ni la de derecha, ni la de izquierda o centro derecha o centro izquierda, no ha logrado eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se ha logrado? Porque solamente se piensa en el tema electoral y en los nombres, no se piensa en los ejes programáticos. Es decir, una convocatoria donde del lado de la centro izquierda diga, a ver, ¿quién nomás está ahí? Nos vamos a sentar y vamos a discutir un proyecto político. Eso es lo que hay que hacer.
¿Y se han sentado? Digamos, desde el
No.
lado de la centro izquierda que quizá usted representa, ya que, como decía, hay muchos partidos políticos o mucha sábana electoral ahí, ¿se han sentado? ¿Han llegado a algún consenso para que no exista esta división? Porque va a pasar, creo yo, lo que pasó en el 2019, que es un yungazo, que es básicamente
El
el
porcentaje.
voto dividido por un montón de candidatos y que el que gana, gana por una minoría. ¿Ustedes no se han conversado? ¿No existen estas famosas alianzas para a tranquilizar a la gente?
Hemos procurado, personalmente lo he hecho. Pero lo único que plantean es que yo soy el más popular y yo soy el más técnico. Por eso
O sea,
digo,
los egos.
exacto, por eso digo, no es deja ver el plan de ciudad, qué es lo que tú planteas, qué es lo que tú dices. No, no, a ver, yo te muestro las encuestas, mira, mira dónde estoy. Yo soy el más popular y yo domino los números. Eso es todo. En eso no puede hacer un diálogo, en cambio, cuando yo llego con una agenda, a ver, esperen. Yo tengo una visión de ciudad integral, es necesario que confluyan todas las agendas, mira lo que está pasando con la juventud, hay que atender todo el tema ambientalista, lo que está pasando con la generación de trabajo. No, no, espera, espera, o sea, no. Primero aquí decidimos cuál es el más chévere, el más bacán, el que más números tiene, el que más plata tiene, el más conocido. Eso debería ser lo último, ¿no te parece? Entonces, primero discutamos un eje programático donde haya unas coincidencias y luego vemos realmente quién tiene posibilidades. Pero, sinceramente, eso no sucede. Llegaron inclusive a decirme, o sea, apóyame y cuando llegue al poder, ya, ya, o sea, vos gobiernas, pero yo soy el showman.
¿Ya? ¿Ya? A ver. ¿Quién llegó a decirle?
No me preguntes, porque no es mi idea ofender ni cosas por el estilo, ¿no? Pero sí creo que estamos sufriendo de harta vanidad, de harto ego. Sí creo que estamos también intentando llegar al poder por el poder, sin un poco de piedad por lo que está sucediendo.
Pero hay algo que me llama también la atención, que es el hecho, bueno, se toma en cuenta los planes, pero en una elección ganan también los números.
Claro.
Y la pregunta aquí es, ¿ustedes tienen algún estudio, alguna cosa que diga que Luisa Maldonado tiene los números suficientes para llegar a la alcaldía de Quito?
Bueno, quiero recordar que igual me pasó en la elección anterior, no daban medio por mí, el 3%, mujer del sector popular. Uh-huh. Imagínate toda esa discriminación, ¿no?
Sí.
Sin embargo, fuimos una sorpresa importante. Llegamos segundos, históricamente ninguna mujer candidata de Quito ha llegado a un segundo lugar. Bueno, me dicen, claro, es que estabas en la ERC y una cosa es Luisa con ERC, otra es sin ERC. Yo no desmerezco haber estado con ERC, por supuesto, un proyecto importante. Sin embargo, ERC me invitó a participar cuando tenía ya 20 años de activismo social. Estos 10 años que pasé como concejala, claro, a mí me dio mucho más conocimiento también y que la gente me conozca también. Entonces, confío en quien soy, confío en lo que estoy proponiéndole a la ciudad, en el dominio que tengo de la realidad local, sobre todo en el corazón que le pongo, porque veo tantas dificultades. No quiero renunciar a ser una voz de los sin voz. No me jacto ser la representante, pero creo que soy una voz importante y una voz, sobre todo, muy real, muy real. Es decir, yo no vengo a decir hablo por los, sino yo soy. Yo soy del sector popular. Y la gente que me está acompañando en la lista es muy chévere, es muy interesante. Por ejemplo, Binomio, Koya Shuguli. Súper interesante, pero una chica increíble. Yo digo, ¿dónde estaba? Sí, politóloga, ambientalista, es joven, tiene 32 años, hija de una dirigente social de los artesanos que venden en el parque elegido. Ella ha sido becaria del Benalcázar, por una beca llegó al San Pancho, luego ha salido también con becas internacionales, habla 3 idiomas, feminista. Entonces, digo, qué chévere, ¿no? Qué chévere que eso esté sucediendo, que una joven como ella y mujer quiera meterse en la política cuando se dice cosas muy feas de la política. Está también Julio Neira, como primer candidato en el centro. Él es representante de las diversidades, LGBTI, feministas, etcétera, de todos estos sectores discriminados en la ciudad. Tenemos en el sur a un empresario con una historia muy, muy linda de vida, donde él plantea justamente cómo llevar adelante el tema productivo en la ciudad. En el norte está Fernando Alvarado, una persona que expresa todo lo que es la juventud de ese sector, los anhelos, lo que hace falta, en fin. Y en la ruralidad está Tatiana Tufiño, bien, bien de la ruralidad, ¿no? Con un corazón puesto ahí, es una mujer de Llano Chico. Y nuestro candidato a viceprefecto de uno de los gremios más chéveres, digo yo. Ellos son empresarios por Quito. Antes eran parte de la CAPEIPI, pero gente muy, muy honesta dentro del sistema productivo.
¿Hay candidato a la prefectura?
Viceprefectura.
¿A la viceprefectura?
Sí, se llama Rafael González, ¿no? Entonces, me siento muy cómoda con todos estos compañeros, compañeras, porque hemos confluido en principios, en miradas. Todos estamos de acuerdo con la constitución que nos gusta mucho, es una constitución de derechos, pero necesitamos aterrizarle a territorio, hace mucha falta eso. Las agendas son muy, muy diversas. Ciudad ya, digamos, Quito ya es una ciudad intercultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no somos capaces de juntar todas esas necesidades, no creo que estamos representando nada.
¿Y cómo van a comunicar todas estas agendas que ustedes tienen en la campaña política? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo quieren conectar con la gente, con el ciudadano de a pie que dice, bueno, bonitos los nombres, bonita la trayectoria política, Pero, ¿cómo yo me voy a conectar con ese elector?
Siendo creativos como ustedes. Sí, yo creo que la pandemia, el momento actual, la super tecnología nos va a ayudar bastante. También estoy aprendiendo mucho, ¿no? Porque yo vengo de asambleas, de grandes mitines, del puerta a puerta. Imagínate en ese nivel, ¿no? 20 años dirigiendo cooperativas, entonces todo ha sido asambleario y tal. Pero ahora la juventud ya no está por ahí. La pandemia además nos hizo saber que tenemos otras formas de comunicarnos, las redes sociales, el WhatsApp, en fin, es otra historia, ¿no? Entonces estamos trabajando para ahí, para a través de una imagen hacer saber no solo quiénes somos, sino lo que le proponemos a la ciudad. Entonces estamos muy, muy súper creativos, ¿no?
Y dentro de estas propuestas que ustedes quieren hacer a la ciudad, dentro de su plan de trabajo, ¿cuáles serán, digamos, los ejes programáticos que ustedes van a realizar?
Bueno, primero tengo una visión de ciudad integral, totalmente integral. Yo creo
¿Qué
que
significa?
integral es que tienes partes de tres dimensiones. A la ciudad yo la veo desde de la dimensión ambiental, desde la dimensión material y la cultural. Es decir, no me voy a quedar solo en la material, que es obras y obras y obras y obras, ¿no? Yo creo que hay que hacer obra, sí es necesario, sobre todo en los barrios más necesitados, lo que es vías, todo ese tipo de cosas. Bueno, tener las calles nítidas, que no se te ponche la
La
llanta.
llanta de la bici.
Ajá, y si hay que construir infraestructura, también será de hacerlo, ¿no? Pero desde la dimensión cultural, creo que es uno de los aspectos que más hay que trabajar. Cambiarnos el chip. Necesitamos volver a la comunidad, a volver a vernos, a ser buenos vecinos. El gobierno local es el gobierno de lo cotidiano, es el gobierno de las cosas que están ahí a la mano. No es el gran Estado, no es la superestructura, no es la macroeconomía. Es que tú salgas justo de aquí, de la radio, y veas que no hay basura en la calle, que la bolsa de basura que dejaste se llevó realmente Maceo, que tengas la calle por donde caminar con tu auto sin problemas, que se agilite el trámite municipal, que los jóvenes puedan tener este transporte exclusivo, que te den el vuelto del pasaje, todo ese tipo de cosas. Entonces, desde el lado cultural, es necesario que volvamos a pensar que así funciona la ciudad, que así es, y todo eso tenemos que lograr hacerlo. Y termino. Y desde el lado ambiental, mira, Quito está lleno de quebradas. Ahora nomás ustedes están acá en La Gasca, acuérdense lo que
Y
vivimos
cerquita.
cerquita, qué ha pasado con el sistema de quebradas de Quito. Primero, ni siquiera se trata como sistema. Segundo, no hay una sola instancia en el municipio que trate eso como una problemática real. Sueño con ver limpia las aguas del Machángara, del río Monjas, que la gente que está al borde no sufra como está sufriendo. Ahí hay que hacer muchas cosas que obviamente en una administración no lo vas a lograr, pero que hay que comenzar, ¿no? Arreglar el sistema de transporte completo, que el metro nos cambie la vida en el buen sentido de la palabra. Que los chicos tengan espacios de recreación segura, que hayan espacios para el uso del tiempo libre, que no los hay, ¿no?
Y la pregunta acá es, bueno, todos los candidatos hablan de varios ejes programáticos y siempre hay palabras bonitas detrás, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué instituciones van a trabajar detrás de todo lo que usted me está contando y el presupuesto?
¿Cómo no? Hemos revisado el presupuesto y como todos conocen, el metro se nos come casi la mitad. Un proyecto en metro que no termina de funcionar, pero se nos come casi la
Pues
mitad.
ojalá funcione en diciembre.
Ojalá, ojalá, por felicidad de todo mundo, ¿no? Ahí tenemos algunas metodologías que vamos a implementar, pero creo que una es súper importante que definitivamente hay que cambiar y es el modelo de gestión. El modelo de gestión actual, además, hecho por la alcaldía de Barrera y por quien ahora está de precandidato, hay que darle de baja, ¿no?
Barrera.
Sí.
Eso no sabía. ¿Precandidato para qué?
No, no, el que hizo el modelo, digo que ahora
Ah,
está de
ya.
precandidato, que era de Barrera. Justamente Pavel planteó este modelo de gestión. Es una cosa como pensada en el hiperestado. Nosotros creemos que eso le hizo muy pesado al municipio y también permea mucho la corrupción por lo pesado y lo tedioso que llega a ser, ¿no? Hay que cambiar el modelo de gestión, hacer una cosa mucho más ágil el municipio para que confluya todo lo que estamos planteando. El modelo de gestión de Moncayo era, recuerden ustedes que lo llamábamos el municipio paralelo, ¿no? Porque todo era corporación. El modelo de barrera, en cambio, era todo lo público. Entonces, es como estos extremos que no permiten justamente una agilidad en las cosas que hay que hacer. Entonces, estamos planteando lograr encontrar un punto de equilibrio que nos permita avanzar. ¿Cómo es esto? Uh-huh. Hay la posibilidad legal, constitucional, de trabajar con alianzas público-privadas y comunitarias, ¿no? Lo de comunitarios fue un aporte mío cuando aprobamos justamente la ordenanza de las alianzas. Entonces, todo lo que sea garantía de derechos, sectores estratégicos, hablando desde Quito, eso lo maneja la institución pública. Eso okay. Tiene que ser una garantía. Pero hay un montón de otras cosas que no necesariamente tiene que hacer el municipio. Entonces, entras en alianza con los sectores privados, pero también sectores comunitarios o mecanismos de generación de riqueza, como lo hacen ustedes. A mí me llama mucho la atención este emprendimiento de comunicación que ustedes tienen, pero de eso hay un montón. Uh-huh. Y para esto, por ejemplo, cuando fui concejala, planteé la ordenanza Economía Solidaria, el fomento de la economía solidaria, el sistema cooperativo, que lo que dice es que el municipio está obligado a que del monto de contratación pública esté dirigido a la contratación a ese sector. Imagínate todos los servicios que requiere el municipio.
Efectivamente, y o sea, para
más ahí
o
vas menos, a generar harto trabajo.
Para más o menos cuadrar la idea, ustedes buscan descongestionar, digamos, en temas económicos el municipio para hacer este tipo de alianzas público-privadas y
poder... Y comunitarias, porque la plata, el recurso, no puede irse solamente a las grandes empresas, tiene que ir a la mediana empresa y a la empresa de economía solidaria, a la empresa asociativa, a la pequeña empresa, a los emprendimientos, tiene que ir a todo lado esa posibilidad de alianza, donde el municipio siempre será la mayoría, pero generará las condiciones para que esos emprendimientos puedan salir adelante.
Y brevemente, cuéntenos qué va a hacer en materia de seguridad. La inseguridad está tenaz aquí en el Ecuador, la seguridad aquí en Quito, ¿qué propone?
Bueno, sabemos que no es nuestra competencia, sin embargo, uh-huh. No nos podemos hacer los locos.
Sí.
Eso es clarito. Yo digo, estábamos esperando que se acabe la pandemia para salir, ¿no?, al parque y ser feliz, respirar de nuevo. No pudimos. Por la inseguridad. Ahora estamos de nuevo atemorizados, de nuevo en casa. Yo vengo de una generación de niñez y adolescencia donde vivíamos en la calle. O sea, literal, tenía que tu mamá gritarte y todo el vecindario para que entres a comer y luego para que vengas a la casa a dormir. Porque nos pasábamos jugando fútbol en la calle, en la bicicleta, era súper lindo. ¿No? Hacías la vida en la calle. Obviamente la tecnología también ahora... Es otra cosa y los chicos se la pasan bastante en eso, pero los miedos le tienen adentro a los niños y a los parques están casi abandonados o si no sales con un adulto, a mí me llama muchísimo la atención. Yo a los 9 años me trasladaba desde Tumbaco hasta los Arrayanes, la Quito Sur, sin problemas, solita. Ahora tengo una nieta de 15 años, una adolescente, que su mamá está aterrada cada vez que le manda al role a su academia, claro. Donde ella... pasa el baile, está asustada, ¿no? Le digo, a ver, o sea, que todo lo que estamos viviendo y pasando, ¿qué vamos a hacer ahí? Sin duda, una coordinación potente con el gobierno, tenemos que exigir que atienda a la ciudad. Pero luego ya como gobierno local, recuerda que somos la única ciudad que cobra una tasa de seguridad. ¿Qué estamos haciendo con ese recurso, ¿no? Entonces, tenemos que afectar primero el uso del tiempo libre de nuestras juventudes, potenciar todo el aspecto cultural, ¿no? El acceso a las artes, que haya en espacios donde puedan cantar, danzar, tocar guitarra, trabajar las tecnologías, pero que hayan esos espacios y que sean muy potenciados. Es una idea que nació en el año 90 y, estoy mal, 2007, justamente con una de las alcaldías, lo que se llamaban los centros de desarrollo comunitario, ¿no? Ahí estamos planteando una metodología linda, además, para que no sea... manejada por la institución,
¿ya?,
sino por los gestores culturales, para que la gente esté en la comunidad haciendo las cosas. Entonces, vas a atender a los chicos en eso, en espacios seguros y todo. Bueno, luego la organización comunitaria es clave. Y Quito es una de las ciudades más organizadas. Hay comités de seguridad, comités de salud, comités pro mejoras, centros deportivos, hay de todo, es bestial. Entonces, tienes que articular toda esa fortaleza social, generarle condiciones, ayudarle para que pueda tener relación con la Policía Nacional, toda la solidaridad que se pueda generar a nivel de vecinos, alarmas comunitarias, espacio público seguro. pero también sueño que las plazas y los parques tengamos artistas donde dejemos ya de ir a los centros comerciales tanto y disfrutemos más de la vida, ¿no?
Gracias, Luisa, gracias por estar con nosotros. Igual invitarte nuevamente en próximas oportunidades. Hoy como precandidata, seguramente ya en los próximos meses como candidata oficial
Sí.
y en plena campaña electoral, igual hacerte abiertamente la invitación para un segmento de entrevistas que estamos nosotros también planteando ya más a profundidad, con más tiempo largas, para conversar tanto de la vida personal como de lo que va sucediendo en la coyuntura y el tema de candidatos. Entonces, Luisa, gracias por estar acá y nada. Un mensaje a la gente que nos está mirando ahorita.
Bueno, decir que sobre todo en Quito lo que hace falta es liderazgo y voluntad política. Desde nuestra precandidatura, invitar a todas las agendas posibles para que se sumen a esto. No creemos en una ciudad que solamente sea gobernada por la élite, por los inmobiliarios o los señores transportistas. Creo que esas agendas son importantes, hay que tratarlas, pero invitarles, ¿no? A los grupos feministas, a los ecologistas, a los animalistas, a las juventudes, al sector popular de la economía solidaria, a los comerciantes, a que se sigan sumando y nos vayan explicando sus necesidades, sus problemas y sus propuestas. Creo que confluyendo todas esas agendas vamos a tener lo que necesitamos, esta agenda de ciudad. Gracias a todos y
Y
todas.
allí teníamos a Luisa Maldonado, precandidata por Avanza, y vamos con el himno
Luisa
nuevamente.
Avanza.
Vamos con el himno nuevamente.